Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento lo que tenemos para hoy, algunas cositas que sacamos del año pasado que nos gustaron mucho, dijimos esto es para ustedes, me estoy tomando unos días libres para ayudar a mi familia, a mis hijes con sus tareas escolares, también descansar un poquitito para retomar este año que se viene con todo, sí. Y bueno, les cuento. En la sección Hablemos de Economía, la profesora Marta Tepepa, hoy seguimos porque la economía, la política está muy relacionada y me gustaría mucho que escuchen lo que tiene para decirnos la profesora del Instituto Levy de Economía en Bard College. Ella nos está hablando la idea que si el capitalismo es explotador y racista y ya no nos sirve, esto es algo que comentábamos ayer, ¿qué mundo posible queremos? Entonces, Tepepa nos está hablando, nos habla un poco de las ideas de Eduardo Galeano, nos habla de muchas otras cosas. Escuchemos esta respuesta, la verdad, interesantísimo, esto del derecho a soñar. Bueno, y hablando del derecho a soñar, casi me olvido. Amy Goodman, la periodista Amy Goodman de Democracy Now en español, nos trae una nueva columna de opinión sobre la política contemporánea, la política de estos días, qué es lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo. Y hablando del derecho a soñar, les quería contar de este libro que les estoy leyendo, habla del nuevo milenio, cuando la gente tenía miedo, creo que se acuerdan que les comenté, cuando venía el año 2000, antes de llegar el año 2000 había un ¡ay Dios, se viene el año 2000, algo nos va a pasar, se acaba todo! Porque las computadoras no nos van a entender y había un pánico tremendo. Pero yo creo que al comienzo de cada año también es lindo leer estos pensamientos. Y esta vez es de una mujer haitiana que se llama Carol Jean Murat. Ella es doctora y bueno, tiene unas palabras muy interesantes que les quiero compartir. Ella dice que el mundo va a ser un lugar mejor porque las personas empiezan a estar más informadas. Están aprendiendo más cosas sobre la interconexión de todos y descubriendo cómo cada una de las facetas de la vida deja su huella y les afecta personalmente. También ella que dice, otros factores que requieren consideración son las diferentes tensiones ambientales con que se enfrentan cada día las mujeres de todo el mundo. En mi caso, dice la doctora Jean Murat, habiendo nacido en Haití, me enfrenté a un buen número de grandes obstáculos que ahora me doy cuenta de que eran desafíos que tuve que aceptar y que me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. Para empezar, en mi país natal a las mujeres se las considera ciudadanas de segunda clase. Por lo tanto, las oportunidades son escasas y exigían una enorme voluntad, una gran fuerza interior y mucha concentración. Ahora, Haití es la nación más pobre del hemisferio occidental. La pobreza allí es endémica. En resumen, mi país necesita ayuda de aquellos que entienden a sus habitantes, su cultura y sus potencialidades para el futuro, de personas que quieren marcar la diferencia. Y dice la doctora, hubo un cierto número de gente que dejó una huella en mi vida. Sé que tengo el poder, las habilidades, la fuerza y la experiencia de vida necesarios para dar media vuelta y hacer lo mismo para otras personas. Y muy bueno, esto es el mensaje. No tenemos ningún sitio a donde ir excepto hacia adelante. Y como dicen por ahí, para atrás, ni siquiera para darnos impulso. Vamos a la pausa. ¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz, con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. Muy bien, amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo una invitada muy especial, se llama Elizabeth Murici. Y hoy en día mucha gente está hablando de esto de, bueno, lo tenemos que hacer, tenemos que tomar clases en casa, la educación remota. Pero hay otra cosa que existía antes de la famosa educación remota híbrida, no sé, lo que tenemos por la pandemia, y es lo que se llama en inglés homeschooling, y en español se puede decir educación en el hogar, y Elizabeth me parece que es bastante experta en la materia. Buenos días.
Buenos días, Mariel, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de homeschooling? ¿Qué quiere decir?
Por mi experiencia, homeschooling incluye grupos de familias donde organizamos diferentes clases dictadas por los mismos padres. So, esa es por parte de mi experiencia, organizando grupos diferentes en diferentes áreas de Hudson Valley, y tratamos de participar, bueno, todos los padres participan y ayudan a enseñar a los niños.
¿Esto es sin las maestras o los maestros?
Claro.
¿En qué se diferencia entonces homeschooling con remote learning, que es lo que tenemos hoy en día que hacer por la pandemia?
Bueno, no todo niño puede, por mi parte, asimilar la información virtual y enfocarse en varias horas de enfrente de una pantalla. Pienso que muchos de los padres no pueden vigilar constantemente cada clase virtual. So, eso cambia la forma de la manera que un niño aprende. Pienso que también las formas de aprendizaje en cada niño es diferente y el padre se va adaptando dependiendo cómo el niño se acomoda en la forma de que está aprendiendo. Entonces, eso se hace. Es muy diferente cuando los padres organizan y estamos enfrente de ellos, y es diferente cuando tienen que estar muchísimas horas enfrente de una pantalla.
Claro que sí. Y también la diferencia que yo veo también es que remote learning es que de la escuela, del distrito escolar, mandan materiales y dicen, ok, hay que hacer esto. Pero con homeschooling, ustedes deciden el currículum. ¿Cómo se hace ese currículo?
En el internet ahora todo está accesible. Entonces, hay un website, y en el website uno comienza investigando las diferentes clases de currículum, grupos organizados, y uno puede tratar uno de esos grupos. Uno puede imprimir los currículums, que muchísimos de ellos son gratis, y uno comienza a experimentar. Claro. Y eso es lo que es experimentar en qué forma aprende el hijo o la hija, y ahí uno decide en qué currículum qué va a usar. Y eso puede ser diferentes, no tiene que ser el mismo. Y puede ser también a veces estar en una clase virtual por poco tiempo.
Claro, es bastante diferente entonces la educación remota. Se parece tal vez porque están en la casa, pero no es lo mismo porque uno es de parte de la escuela que mandan algo y bueno, hay que seguirlo. Y lo que estamos mencionando, homeschooling, esto empezó mucho, mucho antes de la pandemia. Y por eso me gustaría que me hables un poquito de cuándo y por qué vos tomaste la decisión de hacer homeschooling o educación en el hogar.
Comencé hace 4 años con mi segundo niño de 5 años, porque me di cuenta que él necesitaba pasar gran parte del día en la naturaleza. Y yo y su papá no queríamos integrarlo totalmente al sistema escolar, con sus reglas y el tiempo limitado afuera. Entonces, eso fue el comienzo para nosotros, y decidir que lo que él necesitaba y lo que estábamos viendo no iba a ser bien poniéndolo en un sitio donde tenía que estar sentado. Y aparte de eso, él le gustaba explorar, y correr y pasar mucho tiempo afuera. Entonces, esa fue la decisión que tomamos con él hace 4 años.
Y dijiste que son 2 niños. ¿Los 2 niños están haciendo homeschooling o solo el más pequeño?
No, los 2 están haciendo ahora, sí. Pero comenzamos con el segundo. Con el primero, él fue a una escuela privada y nos gustó mucho, pero siempre en la mente tuvimos la idea de enseñar en casa.
Bueno, contame un poquito cómo es que la pandemia ha afectado, si es que afectó en algo, todo lo que haces relacionado con homeschooling.
La pandemia ha reducido el número de grupos en que participamos. Ahora tenemos grupos más pequeños y hemos incluido algunas pocas clases virtuales. Pero eso es todo lo que ha cambiado. Antes teníamos más grupos porque se podía, pero ahora no. Ahora tenemos grupos más limitados y decidimos entre unos pocos padres tener cursos en diferentes casas y así mantenemos un poquito el cambio para los niños.
Bueno, contame cómo funciona, ¿no? Una semana típica antes de la pandemia, ¿cómo era para un niño, como dijiste, en tercer grado? ¿Está tu hijo actualmente, segundo o tercer grado?
Ahora mi segundo niño está tercer grado, sería correcto, cuarto, sí, eso es lo que pasa a veces, uno me pregunta qué grado, cuarto, sí, porque ya le mandé los papeles y el primero está en sexto.
¿Cómo sería un día típico o una semana típica para homeschooling de un niño de cuarto y sexto grado, para dos niños, como estás mencionando, antes de la pandemia y luego cómo está pasando actualmente?
Antes de la pandemia, como había más diferentes grupos, entonces había más personas participando y nos organizábamos entre padres. A veces los padres enseñaban algunas clases y a veces invitábamos a pintores y cantantes que ayuden con las clases. Ahora eso no está pasando. Mayormente ahora estamos solamente con los padres y nosotros todos tenemos muchas, no sabemos cuántas cosas podemos hacer. Uh-huh. Y nos enseñamos también cosas. Esa es la cosa más linda de todo esto, que nos enseñamos cosas o comenzamos a recordar diferentes cosas que aprendimos cuando éramos jóvenes. Y entonces un día típico puede ser que para nosotros, el lunes tengo mi niño mayor que tiene una clase virtual que él hace por es una hora y 45 minutos, pero es dividido entre tiempo que él se comunica con personas, otros niños, y hablan de diferentes temas de lo que están hablando en un libro y después hacen una clase de arte. Entonces el niño mayor, en cambio, él comparte más tiempo conmigo porque a él no me gusta que esté en la pantalla. Entonces, con él yo hago en ese tiempo matemáticas, hacemos escritura y trabaja con escribiendo como script. Uh-huh. Y entonces un día martes nos encontramos con nuestro grupo, ¿verdad? Entonces dividimos el tiempo con tiempo que estamos juntos entre solamente yo y mis hijos, y el segundo día vamos y encontramos entre el grupo, y en el grupo teníamos a alguien que estaba enseñando español, otra madre que sabe diferentes clases de arte, yo que también voy a enseñar otras clases con un book club, estoy comenzando un currículum de compasión y para niños, y otra amiga que enseña clases de cocinar e incluye matemáticas. Entonces ya el miércoles hacemos unas clases más activas, donde nos juntamos a jugar soccer, y también en ese tiempo yo y mis hijos también hacemos clases de arte juntos o clases de historias. El jueves de nuevo nos juntamos todos juntos y ese día hemos escogido para que los niños exploren la naturaleza. Y en ese día sí decidimos contratar a alguien que pueda estar afuera todo el tiempo con ellos. Y pasa ahí descubriendo, hacen fuego, descubren de la tierra, de los árboles, las plantas, y los animales, y eso es un día muy lindo para ellos porque se mantienen todo el día afuera y explorando, y eso es muy importante para el grupo de nosotros. Y el viernes toman clases de música, y las clases de música han sido interesantes porque comenzaron virtualmente y con el sonido, ese es lo único a veces que es un poquito de problema. Entonces los instructores han sido muy muy buenos y han dado clases afuera en sus patios. Entonces, eso es ese día donde toman sus músicas, que ellos tocan diferentes instrumentos y, Y así, ya, el día se va. Y termina, y tenemos muchos tiempos de espacio, ¿verdad? Donde no hay break. Y esa es la otra cosa que tenemos la oportunidad de poder tener, ok, necesitas un break, o tienes que descansar, o no quieres seguir con este tópico, porque cada día es diferente, nos levantamos diferente, nos sentimos diferente, y en un día podemos recibir y hacer más cosas, y otro día no podemos hacer tantas cosas, y así uno va navegando cómo el niño está, cómo se siente.
Claro que sí. Bueno, contame cuántas horas al día tienen que hacer esto. ¿Hay, por ley, hay alguna hora que especial, o uno simplemente presenta el currículum y luego lo desarrolla? O sea, ¿cuántas horas al día estás tú dedicada, por ejemplo?
Bueno, uno escribe es un papel que uno manda al distrito, y ellos te piden que tienes que hacer unas horas específicas, y ¿sabes qué? En este momentito no me recuerdo el exacto número, pero nuestros números sí reflectan el número que ellos necesitan para encontrarnos y en enseñanza, para enseñarlos. Sí, hay un número, no me acuerdo directamente, solamente tener un papelito por aquí, porque a veces los escribo que tengo que mandar mis papeles esta semana. No te puedo decir en este momento, pero sí, hay un número, entonces uno tiene que reflejar ese número, pero también pienso que a veces uno hace más, porque cuando están en casa, para nuestra familia, siempre están aprendiendo algo, nos preguntan algo, estamos ahí investigando algo, o ayudan con la cocina, o estamos haciendo arte, pero también estamos también haciendo matemática al mismo tiempo, porque estamos haciendo cosas que incluye matemática en el arte que estamos aprendiendo ese día.
Claro. Bueno, ¿qué es lo que los papás que estén considerando esta posibilidad de homeschooling tienen que saber? Me parece como que toma bastante tiempo de parte de los padres, ¿no? Dedicarse a preparar esto, o lo que estás diciendo, anotar cuántas horas están dedicando. ¿Qué es lo que los papás tienen que saber?
Es un proceso donde uno comienza a descubrir lo que interesa al niño. Y toma tiempo, pero es posible. Y yo creo que una vez que uno lo comienza, sí, parece que se siente y parece que es bastante, pero en general, ya cuando uno tiene un ritmo, no se siente que es mucho, porque lo que uno tiene que escribir para la escuela no es algo súper grande, solamente escribir lo que están haciendo. Y lo que uno comienza uno comienza a organizarse con grupos y amistades, entonces tiene un tiempo donde uno puede, como yo trabajo en la casa, entonces cuando no están conmigo, están con ese padre que está designado a estar con los niños, entonces yo tengo mi tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Uno comienza a ver que uno comienza a tratar de estructurar su día con ellos. Y eso toma tiempo. Al comienzo yo pienso que uno se tiene que educar y comienza a conocer el niño en cómo aprende.
¿Qué experiencia previa tenías de esto, sobre homeschooling, o sobre cómo es que dijiste, ok, lo vamos? Yo sé que me contaste de que querías que tu niño pasara más tiempo al aire libre, pero ¿habías escuchado a otros papás? ¿Qué sabías de todo este tema?
Sí, había leído unos libros y comencé a conocer a algunos padres cuando yo vivía en Long Island y hablar con ellos y preguntarle su experiencia, especialmente padres que ya habían enseñado a sus niños por 10 años y sus niños habían graduado y ya estaban en el college. Entonces, eso fue cuando eran ya tenían 2 o 3 años preguntando. Y de ahí vi que había mucha información en el internet y muchos grupos, y ahí comencé yo a conocer a algunos padres y atender algunos programas que comencé a ver ahí, que se organizaban algunos días, y así comencé poquito a poquito. No fue totalmente, porque como yo comencé cuando mis niños eran chiquitos, entonces ellos al comienzo no necesitaban mucho tiempo de que yo me sentara con ellos para enseñarnos. Era más jugar, ¿sabes? Un niño de 5 años, uno tiene que jugar y así aprende. Pero con tiempo ya uno ve que hay más información sobre currículums y grupos por internet, y entonces, así.
¿Hay redes de padres hispanos que hacen homeschooling, Elizabeth?
En mi grupo mío, que tenemos, en el grupo que tenemos nosotros, sí hay algunos padres hispanos. Tenemos familias latinas que participan en el grupo, pero pienso que no hay muchos. Cuando, o sea, comencé a descubrir eso cuando yo participaba en los grupos más grandes, que no habían muchos.
¿Dónde se puede conseguir ayuda?
Uno puede conseguir ayuda, ¿cómo se llama? El sitio se llama Hudson Valley Homeschoolers en, okay. En Facebook.
Fantástico, ahí es un muy buen recurso para empezar, pues. Uh-huh. Bueno, hay muchos papás y madres que tenemos a nuestros hijos en enseñanza híbrida o remota por la pandemia. ¿Qué es lo que podemos aprender de los sistemas, de los procesos de homeschooling para aplicar a las respectivas situaciones sin tener que dar el salto definitivo a lo que están haciendo ustedes? Estamos ahí entre medio. ¿Qué podemos, cómo nos puedes, qué consejos tenés, si tenés alguno?
Sí, sí, sí. Pienso que es importante que los niños tengan acceso a diferentes materiales. Yo entiendo que ahora algunos niños, como estabas diciendo, tienen este programa, tienen esta enseñanza híbrida, y teniendo las informaciones y los materiales accesibles como libros, revistas, aprovechar documentales con ellos, aprender uno mismo, libros de la biblioteca que uno puede sacar. Son unas formas que los padres pueden comenzar a aprender para decidir si uno quiere tratar de ver si es algo que al niño le puede ofrecer mucha ayuda. También uno tiene la oportunidad para que pueda aprender y recordar información uno mismo de cuando eran uno niño. A veces uno se olvida porque no lo practica. Es un tiempo donde uno puede conectarse con el niño de una manera muy especial, aprendiendo con ellos al mismo tiempo.
Es precioso lo que estás diciendo, y me da la impresión que homeschooling no solamente es beneficioso para los niños, sino también para los padres. ¿Qué satisfacciones te dan a ti?
Para mí ha sido algo muy, ha sido un camino muy interesante, porque yo pienso que viéndolos a ellos florecer en diferentes áreas que no sé si hubieran tenido la oportunidad en una escuela escolar, es en mí abriendo las partes de arte, de música, que yo en general no tuve mucha experiencia y oportunidad de aprender. Entonces, viéndolos a ellos ha sido algo importante para mí, y también aprendiendo cómo uno enseña la información, ¿verdad? Es uno diferente saberlo, pero después enseñarlo ha sido muy importante para mí.
¿Estás considerando abrir una escuela, algo?
Bueno, un día seguro, pero no ahora. En este momento solamente ojalá que el tiempo ya mejore y pueda ofrecer unas clases pequeñas de clases de compasión y humanidad para los niños que aprendan ahora, porque en estos tiempos sí necesitamos mucho de esa clase de energía.
Claro que sí. Bueno, Elizabeth, me gustaría que me hables un poquito de la parte legal o protocolar o logística. Me mencionaste que para el distrito escolar hay que completar una carta, completar horas. ¿Hasta qué grado se puede hacer homeschooling? ¿Cómo funciona esto? Empezando en kindergartens, uno puede hacer homeschooling. ¿Hasta qué grado un papá o mamá decide, ok, nosotros los educamos en la casa, no los llevamos a la escuela pública?
Hasta lo último, hasta el 12.
¿Hasta el 12? ¿Y ese es tu plan, hacerlo hasta 12º grado?
El plan, yo creo que en este momento puede ser que llegue hasta la secundaria. No sé cómo sea hasta si llegará hasta el 12. Todo depende de cómo nos estamos sintiendo nosotros, los niños, nosotros, si ellos deseen. Por ahora ellos sí quieren continuar homeschooling, y no han pedido para ir a la escuela, porque reciben muchos beneficios, ellos ven, conociendo sus amistades que van a una escuela escolar o privada. Entonces, por ahora, Sí, estamos pensando secundaria, pero no, si estamos, no, no sé si va a ser hasta el 12, puede ser hasta el 9, hasta el 10, pero todo eso puede cambiar. Y eso es lo bonito también, que podemos nosotros reflejar en el verano, hablar sobre cómo fue el año y si queremos continuar o cambiar nuestro camino.
Claro que sí. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría agregar, Elizabeth?
Mucha paz. Y paciencia, si deciden tomar este camino, y eso es algo muy importante, pero yo creo que hay muchos beneficios de enseñar a los niños en la casa, que uno no lo puede hacer sola, que uno puede hacerlo en grupo, y eso es la mentalidad, que los niños van a estar aislados y no van a poder participar con otros niños o jugar con otros niños, y eso no es así, no es en mi experiencia. Siempre hemos tenido grupos de padres, sean poquitos o bastantes, que han podido caminar este camino con nosotros.
Fantástico. Bueno, muy bueno es eso que estás apuntando también. Los chicos no están solitos en casa, sino que tienen grupitos de amigos. Genial. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego. Gracias, María.
Los refris comunitarios de Kingston son refrigeradores al aire libre de comida gratis para todos. Todos los miembros de la comunidad pueden donar y tomar comida. Este tipo de ayuda mutua es para fortalecer y compartir en nuestra comunidad, mejorando y profundizando nuestra conexión entre nosotros. El refri azul del 122 de la calle Clinton Avenue está abierto todos los días de 7:15 a.m. a 8 de la noche. El refri comunitario del número 14 de la calle Van Buren Street está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visita los refris y llévate lo que necesites. Invitamos a nuestra comunidad a compartir con más alimentos. Simplemente comparte tus compras o, si puedes, dona alimentos preparados y déjalos en los refris. Asegúrate de etiquetar todas las comidas caseras con todos los ingredientes y la fecha que los preparaste. Empácalos de 1 a 2 porciones por comida. Toda la comida es bienvenida. Siempre hay demanda de alimentos básicos como leche, pan, huevos, yogur, queso. Si deseas ser voluntario para apoyar los refrigeradores, déjanoslo saber a través de nuestro sitio web kingstoncommunityfridge.com.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda.
Estábamos escuchando Otros Mundos de Vicu Villanueva y venía perfecto porque ahora con la doctora Marta Tepepa, profesora de Economía en el Instituto Levy de Economía ubicado en Bard College, tenemos este tema de, ok, estuvimos hablando por un mes o más de lo malo que es el capitalismo, cómo nos explota, cómo es racista. Ok, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Buenos días, Marta.
Buenos días, Mariel. Sí, este es un temazo porque, bueno, ¿cuánta gente no hacemos, ahora sí que trabajamos de esto, de proponer ideas en todos los campos, no solo la economía, también la política, la historia, que la historia también propone? ¿Cómo hacemos? ¿Qué mundo es el que vamos a querer? ¿Qué mundo es posible? Para que esto no, de nuevo, la economía puede resultar un poco aburrida, sobre todo la economía que es la que ahora está en, ¿cómo se dice?, en el poder, ¿no?, como la economía neoliberal. Para no usar tantos términos economistas, a mí me gusta mucho traer a colación el trabajo de otros pensadores. Y en esta ocasión quisiera traer a colación el trabajo de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que es uno de los más fervientes pensadores y soñadores latinoamericanos. Él murió en el 2015, pero fíjate que en 1996, justo, escribía en el diario español El País una pieza de opinión que se llama El derecho de soñar. Fíjate nada más, desde 1996, Galeano, me voy a permitir leer un poquito de ese texto. Y él dice, okay, vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, si todavía estamos allí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado. Y peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a finales de 1948. Pero bueno, si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Vamos a delirar por un ratito. El mundo que está patas arriba se pondrá sobre sus pies. Y entonces, a partir de allí, esa es la introducción, él hace una lista de todo lo que se vale soñar. Yo me voy a permitir rescatar unos puntos de esa lista para explicar a tus radioescuchas cuál es el mundo que yo quisiera, yo, Marta, desde mi ser mujer, así, qué es lo que yo propongo. Uno de los puntos que Galeano dice es: el aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La siguiente: la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor.
Wow, ese es como casi una predicción, porque en 1996 todavía no había tanto data mining como se hizo hoy en día. Sí, pero hoy en día abro mi computadora, busco algo y ya saben lo que estoy haciendo y me están vendiendo mi información para venderme más cosas. Es impresionante.
Y hacerse más ricos.
Exacto.
La fortuna del señor Bezos ha incrementado impresionantemente. Sí. Otra, y esta me encanta, la gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. La siguiente, que es un gancho al hígado: los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.
Háblame de esto. Háblame del nivel de vida. ¿Qué es esto?
Exactamente. ¿Qué es el nivel de vida? El nivel de vida, según la teoría económica preponderante en el mundo, la teoría capitalista neoliberal, te dice que tú eres en cuanto tienes, en cuanto más tienes. Tú eres tus deseos, los artículos que compras para satisfacer esos deseos. Ojo, una cosa es deseo y otra cosa es necesidad. Las necesidades humanas serían, bueno, obvias, ¿no? Techo, comida, abrigo.
Aire limpio, agua limpia. Agrego.
Pero además nos han dejado de lado algo, Mariel, que nunca hablamos de eso. Y cuando lo hablamos, dicen, bueno, eso es de las chicas. Los sentimientos. Los sentimientos también son una necesidad humana. Somos humanos y tenemos sentimientos. Cuando uno trabaja en esta lavada de coco que nos han hecho, cuando uno trabaja, tener un trabajo, nos han hecho creer que eso es nuestro ideal. Nunca el desarrollarnos también como humanos. Y aquí está una de las grandes preguntas que se hace, por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Tu trabajo te llena? ¿Tu trabajo te llena de alegría? ¿O estás esclavizado a un trabajo? ¿Cómo has sido entrenado para realizar ese trabajo? Y eso es una cuestión que es súper importante hoy en día. El nivel de vida que tienes tiene que estar ligado a tu trabajo. ¿Por qué no puedes encontrar o por qué no puede haber alguna solución a tus necesidades fuera del mercado capitalista? ¿Qué tal si para llenar tu necesidad de vivienda, el Estado, en un Estado solidario, proporciona esas necesidades? Porque uno no tendría que trabajar para poder vivir, por ejemplo, ¿cierto? Y eso es lo que dice Galeano. Hagámoslo al revés. ¿Por qué hay que llamar calidad de vida a la cantidad de cosas que tienes? ¿Por qué no calidad de vida fuera que eres feliz en lo que tú quieras hacer? Por ejemplo, otro super punto de esta lista, fíjate nada más. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos y los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.
Estaba pensando mucho en esto de los políticos y las invasiones y las guerras, cómo estamos en estos días tratando, bueno, yo personalmente no hice nada, pero digo, en general estamos en contra de estas estatuas que representan una parte de la historia trágica y racista y quieren, ya se están cayendo un montón de estatuas, se están moviéndolas a otros cientos de estatuas por todo el país que representan a personas que eran esclavistas, típicamente hombres blancos. Acá mismo en Kingston tenemos esto y hay cartas de gente que dice, pero estamos borrando la historia y esto es importante. Bueno, ¿qué historia? La historia que escribieron los que quisieron escribirla. Los otros que están dominados también son parte de la historia y nadie los menciona. Entonces,
Sí, porque son genocidas. A eso hay que ponerle un nombre. Eso es un genocidio.
Pero no
así
podría
como
estar como
un
estatua en
Israel, contra los judíos. Acá también hubo un genocidio, el genocidio de las personas nativoamericanas en todo el continente. Entonces, cuando lo pones así, genocidio, me parece que trae una connotación más grave. Y eso es cuando la gente debería de abrir los ojos y darse cuenta que, bueno, eso fue lo que es, ¿no?
Tal cual. Sí, no, y digo que por eso no vas a poner la estatua, no es un prócer, no es alguien para ponerla en el medio de una plaza y apreciarla, no, lo opuesto.
Sí, exactamente. Otro punto que hace Galeano, que a mí también me parece muy importante, es el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra, por siempre, jamás.
¡Yay! Sí, por
tal?
Favor. Me encantó, ese está, sueño me encanta.
Están buenos, ¿no?
Sí, ¿quién no necesitamos industria militar? No, thank you. Okay.
No, la siguiente. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión.
Wow.
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá más niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Y este es el último punto que yo subrayo, sin embargo, bueno, ustedes pueden ir al sitio del país y leer todo el documento. Este es el que me parece a mí brillante. Una mujer negra será presidenta de Brasil. Y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú.
Wow, los países más machistas mencionaste.
Ajá, ¿qué tal? Wow. Para Eduardo Galeano, este derecho a soñar, todos estos puntos, se perdió por las formas de vida y las formas sociales que nosotros ahora mismo estamos viviendo. En este, como ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y lo voy a volver a mencionar, en este capitalismo nos han dicho que los ciudadanos no tenemos derecho a luchar por lo que deseamos. La ciudadanía, que es el pilar fundamental según esta democracia que nos han instalado capitalista, nos dice que este hecho de soñar no es válido. No se puede contribuir a tus sueños. El único derecho que tienes es oír callar. Sin embargo, y bueno, se ha visto que aquellos que se atreven a cuestionar, como países, por ejemplo, estoy hablando de Cuba, aquellos líderes que se atreven a expresar que otro mundo es posible, son asesinados, por ejemplo, Martin Luther King. Son vilificados, como aquellos que se atreven a formar sindicatos. Otros son derrotados, como Bernie Sanders, en este país, por ejemplo. Sin embargo, y esto de nuevo, trayendo de nuevo a este bicho que anda ahora usando la pandemia, el único que ha podido vencer esta represión en contra de estas nuevas ideas es el coronavirus. Este
no,
bicho...
Vamos a hacer el monumento al coronavirus.
Sí, este
reemplacemos la estatua.
Ha sido capaz de que ahora sí nos crean. Porque está enseñando las fallas de este sistema y nos ha dado incluso la oportunidad a la inmensa mayoría de la humanidad de darnos cuenta que ese derecho de ver, oír y callar son patrañas, porque podemos empezar a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar. Vamos a delirar un ratito. Vamos a clavar los ojos más allá de esta infamia para adivinar otro mundo posible. Eso también es una cuota, es una frase de Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano sigue así: si la injusticia está presente en nuestro mundo, es porque hay seres humanos que lo causan deliberadamente, y que si los buenos se unen contra los causantes de tales injusticias, entonces sí que vamos a poder crear un mundo más justo. Ahí termina Galeano. Y bueno, yo te iba a decir, bueno, sí, hay que cambiar el mundo, como dices tú. Sí, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo se puede concretar esto? ¿Cómo es posible salirnos de este juego y hacer nuestras nuevas reglas? Sí. Ahí radica la verdadera utopía, allí. Y bueno, yo tengo las mías, ¿no? Yo propongo, cada radio escucha tendrá las suyas. A mí me parece imprescindible y súper importante que si ya vamos a vivir en este capitalismo, que ya está, pues, ¿no? Si la gente no se quiere salir de este sistema. Tiene que haber alguien, tiene que haber una presencia que conduzca y que más o menos regule, ¿no? ¿Quién es ese? Bueno, pues el Estado. ¿Cómo puede el Estado regular? Bueno, una de las primeras medidas que a mí me parecería en este nuevo mundo, ¿no?, que puede surgir si sobrevivimos el coronavirus, puede ser que el Estado pueda tener más presencia en regulando no solo las ganancias, pero también, acuérdense que en otros países como en Latinoamérica, la salida de dólares ha causado un montonal de crisis. ¿Cómo salen dólares? Los dólares salen porque los inversionistas se llevan sus ganancias de regreso a su país, y también porque los mismos ricos en esos países, súper ricos de esos países, saquen sus dólares y los llevan a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, bueno, se queda sin el dinero que va a ser necesario para sustentar a una economía. Esa misma economía de la misma que salieron esos dólares.
Pero en Estados Unidos eso funcionaría diferente, ¿no? Porque acá es la moneda universal, parece el dólar, entonces...
Claro, no, pero también hay regulaciones, y no hay regulaciones aquí. Aquí, si te fijas, todas las transnacionales que también están en los Estados Unidos, igual se llevan su dinero. ¿Por qué? Porque existe esta facilidad de no cobrarles impuestos, perdonarles todos los impuestos para que puedan seguir especulando.
Tiene que ver dinero, las
millones
remesas...
de dólares con préstamos y especulan con la necesidad.
Marta, perdóname, las remesas que los inmigrantes envían a sus países,
por ejemplo,
¿esto sería algo que no debería pasar según esta idea o cómo debería ser?
Bueno, vamos a pensar, cuando alguien manda su remesa, ¿cuánto dinero les cobran por mandar esa remesa? Ese cobro es la ganancia que está haciendo esa entidad financiera. Esa entidad financiera es la que se está quedando con millones de dólares que no hizo más que apretar un botoncito para que vaya de un país al otro. Si el Estado, los Estados Unidos, controlaran y hicieran una forma de que esa remesa fuera libre de cargo, ese dinero estaría libre de cargo.
Claro.
Yo estoy hablando de millones de dólares que salen de este país, no de nuestros hermanos migrantes. Los que de veras importan son aquellos grandes industriales, los dueños de compañías transnacionales. Esos son los que sacan el dinero. Y te voy a poner un ejemplo. En Argentina, por ejemplo, tienes varias compañías que ahora mismo están en problemas porque en los 4 años anteriores, bajo el gobierno del señor Macri, eliminaron todo tipo de control. Y entonces eran capaces de sacar su dinero de la Argentina sin declararlo, sin pagar impuestos y especular en otros mercados financieros fuera del mundo. Para hacer eso, pidieron préstamos. Y el préstamo que pidieron, pusieron de garantía al Estado. Macri permitió eso. Cuando entra el nuevo gobierno, se encuentra con que tiene un país en bancarrota y hay un montón de deudas que pagar. Cuando empiezan a ver qué deudas hay que pagar, resulta que son todos estos compadres del señor Macri que tenían sus agroindustrias y todo esto y sacaban dinero así, ¿no?, especulando. Cuando Alberto Fernández les dice, bueno, vamos a poner las cuentas en regla, se da cuenta que Argentina ahora está súper endeudada con un montón de préstamos que eran especulativos, ni siquiera productivos. Las compañías se declaran en quiebra y ahora pretenden que el gobierno argentino no solo les pague por ese dinero que es que ellas mismas sacaron y del que ellas mismas se hicieron aumentaron sus riquezas impresionantemente, y ahora pretenden que el gobierno de Argentina cubra con ese impuesto, digo, con esa deuda, ¿no?
Claro.
Estas reglas del juego, que van a niveles muy altos, son las reglas del juego que tenemos que cambiar. Las remesas son insignificantes, eso no tiene mayor incidencia en las fugas de capitales. Las fugas de capitales, las de veras que inundan a países y después salen los famosos capitales golondrinos, esas son las que deben de regularse. ¿Y por qué no se regulan? Porque tienen a sus mismos amiguitos en esas instituciones financieras internacionales que igual están haciendo dinero. Lo que decíamos, es un capitalismo voraz. Es un capitalismo que no tiene límites. Y es todo por el dinero. Esos mismos son los que no les importa la vida de los pobres. Son capaces de poner en bancarrota a millones de personas que viven en países y reclamarles que ajusten sus gastos. Ahora tienes a un montón de países en Latinoamérica con una crisis impresionante de salud porque no se invirtió en la salud. No hay camas de hospitales, no hay ventiladores.
La corrupción,
bueno, no,
pero bueno.
Porque desde hace 20 años se ha venido cortando el presupuesto a la salud, a la investigación de la salud preventiva.
Pero Marta, me estabas dando tres medidas y no se nos va a ir el tiempo. Y yo, esa parte de la salud preventiva y los problemas que hay en Latinoamérica, creo que es para otro día. Pero sí, estás mencionando la importancia de la presencia del Estado y reglas para poner límites a la fuga de capitales. ¿Qué otras medidas propondrías vos?
Ese mismo, lo que estábamos hablando de la presencia del Estado, pero también en un sistema de salud. Es cierto que ciertos sistemas de salud han tenido algunos logros, como el desarrollo de un primer nivel de salud preventiva en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, hay que cuestionarnos, y ese es mi segundo punto, ¿a dónde queremos que vayan los recursos? ¿Queremos que se financie más la educación pública gratuita? ¿Queremos que haya más dinero financiando la salud? ¿Queremos que haya más dinero financiando políticas para proveerlos a todos los que necesiten de una casa? ¿O vamos a financiar a la policía? ¿O vamos a financiar al ejército? Ese es el segundo. ¿En dónde vamos a poner más nuestro dinero? El dinero que se genera en un país. Ese es el número dos. Y el número tres. ¿Qué vamos a hacer cuando en un trabajo, y eso también tiene que ser el Estado, qué vamos a hacer cuando en un trabajo no hay forma de seguir adelante? Que un trabajo, de lo que yo te decía, de esto de las necesidades y deseos, cuando en un trabajo no estás plena, ¿no?, por así decirlo, la capacidad que tendría una mujer de conseguir otro trabajo que le dé plenitud, pero también que le garantice el cuidado de los niños, de nuevo ahí se relaciona, por supuesto, con el presupuesto, el cuidado de los niños, que cuando una madre, una mujer, decida ser mamá y tenga que dejar de trabajar, el regreso no sea punitivo, que no hay que castigar la maternidad, eso es lo que quiero decir. Y para esas cosas, para todos estos sueños, necesitamos a un Estado presente. Pero también necesitamos, y esto es súper importante, la organización colectiva, darnos la mano como trabajadores, como mujeres, como estudiantes, como estas tribus locales que tenemos, ser solidarios. Y eso creo que también se ha perdido mucho y lo previene el capitalismo.
Claro.
Cada quien, como dije, tendrá sus propias propuestas. La protección a la naturaleza. ¿Cómo queremos ser explotadores de los recursos naturales o conservadores? Conservar, reconstruir, desmitificar esta idea de sin desarrollo, no, como decían, lo natural es no desarrollo. Bueno, podría ser. ¿Cómo hacemos para compatibilizar estos términos? Y de nuevo, deshacernos de estas ideas que nos han inculcado de lo rural es lo atrasado. No necesariamente tiene que ser así. No es así, de hecho. Y ya vemos que hay mucha sabiduría en los pueblos originarios que podría ser rescatada.
Marta Tepepa, como siempre, nos dejas pensando un montón. En dos semanas seguimos con este tema. ¿Qué te parece?
Trump rightly vetoes Pentagon budget for the wrong reasons.
Trump acierta al vetar el presupuesto de defensa, aunque por razones equivocadas. Amy Goodman y Denis Monihan.
President Trump raised hackles in Congress last week with his veto of the National Defense Authorization Act, the NDAA.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó el proyecto de ley de autorización de defensa nacional que establece el presupuesto anual del Pentágono y generó un gran malestar en el Congreso. El enorme presupuesto de defensa implica una monstruosidad de 740 mil millones de dólares y 4.500 páginas que desvía grandes cantidades de los escasos recursos públicos para lo que el expresidente republicano Dwight Eisenhower denominó el complejo industrial militar. Las razones de Trump para vetar el proyecto incluyen la negativa del Congreso a revocar una ley comúnmente conocida como Sección 230, considerada clave para proteger la libertad de expresión en Internet por organizaciones como la Fundación Frontera Electrónica y Free Press. Trump también se opone a cambiarle el nombre a las bases militares, bautizadas en honor a generales confederados que lucharon por el sur durante la Guerra Civil estadounidense. Sin embargo, la anulación por parte del Congreso del veto petulante y racista de Trump solo le está dando la victoria a quienes defienden y promueven la guerra. La puja política por el presupuesto de defensa ocurre en medio de una nueva ola de COVID-19 en el país, y mientras los hospitales consideran racionar el oxígeno, el número de muertes diarias por coronavirus bate récords mundiales y la promesa de Trump de una vacunación rápida y masiva no ha cumplido con las expectativas. El mismo Trump agravó el dolor de la nación al negarse temporalmente a firmar, la semana pasada, el proyecto de ley para un paquete de ayuda económica por el coronavirus, una ley cuya aprobación ha sido penosamente retrasada. Trump hizo entusiasmar a los representantes demócratas al denunciar el miserable cheque de ayuda de $600 que el proyecto de ley especificaba para los estadounidenses de clase trabajadora y exigir en su lugar un cheque de ayuda de $2,000. Sus amenazas, hechas mientras jugaba al golf en Florida, resultaron vanas, ya que finalmente firmó el proyecto de ley sin ningún cambio. Su payasada provocó la interrupción de los programas estatales de beneficios por desempleo, lo que generó retrasos en los pagos a millones de personas necesitadas. Mientras miles de estadounidenses mueren diariamente por COVID-19, Trump continúa su cruzada para anular las elecciones y recauda cientos de millones de dólares para seguir llevando a los tribunales sus denuncias infundadas de fraude electoral. Es probable que gran parte de ese dinero acabe en su bolsillo. Trump está convocando a sus partidarios a congregarse en la ciudad de Washington, D.C., para que se manifiesten en contra de la confirmación por parte del Congreso de los resultados del colegio electoral. El presidente publicó en Twitter: es estadísticamente imposible haber perdido las elecciones de 2020. Convocamos a una gran manifestación en Washington, D.C. el 6 de enero. Súmate a ella. Será colosal. El último mitin colosal de Trump en Washington, D.C. tuvo lugar el 12 de diciembre y se organizó para manifestar contra la emisión del voto de los delegados estatales en el colegio electoral. La manifestación incluyó disturbios y ataques contra manifestantes, defensores de la democracia, por parte de cientos de neofascistas, supremacistas blancos y miembros de la agrupación Proud Boys. Al menos 4 de los contramanifestantes sufrieron heridas de arma blanca. Los Proud Boys, el mismo grupo al que Trump le dijo retrocedan y estén a la espera, en septiembre pasado, adoptaron el histórico Hotel Harrington y su bar como su sede no oficial en Washington, D.C. El hotel anunció que permanecerá cerrado del 4 al 6 de enero por la seguridad de huéspedes y empleados. Trump manifestó que su veto al presupuesto del Departamento de Defensa también se debió al requisito del proyecto de ley de cambiar el nombre de las bases militares que actualmente se denominan en honor a generales del Ejército Confederado. Hay al menos 10 bases militares en Estados Unidos, todas en antiguos estados confederados, que llevan el nombre de hombres que se alzaron en armas contra Estados Unidos y que llevaron a sus tropas a una guerra que provocó la muerte de aproximadamente 750 mil soldados en ambos bandos, la cifra más alta de bajas que sufrió Estados Unidos en toda su historia, superando la cifra total de muertos de todas las guerras en las que participó. La Ley de Autorización de Defensa Nacional estipula el cambio de nombre de estas bases, entre las que se incluyen la base Fort Hood en el estado de Texas, la base Fort Bragg en el estado de Carolina del Norte y las bases Fort Pickett y Lee en el estado de Virginia. Esas bases recibieron sus nombres entre 1917 y 1942, una época en la que las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow, los linchamientos y el terror racial dominaban las vidas de los afroestadounidenses en esos estados del sur. Trump quiere controlar la prensa y restringir la libertad de expresión. Para lograrlo, la revocación de la sección 230 es fundamental y es otra de sus razones para vetar el presupuesto de defensa. Dicha revocación le permitiría entablar demandas y presionar a las plataformas de Internet y al mismo tiempo continuar usándolas para su incesante campaña de mentiras y agresiones. Por último, el presupuesto de 740 mil millones de dólares para defensa es un gran desperdicio de nuestros recursos públicos. Los miembros progresistas del Congreso presentan anualmente un presupuesto alternativo que antepone las necesidades humanas a la codicia corporativa. El congresista del Partido Demócrata por el estado de California, Ro Khanna, dijo en una entrevista con Democracy Now.
The priorities are wrong, and so I'm not going to vote to override his veto.
Las prioridades están equivocadas, por lo que no voy a votar para anular el veto. Gastar 740 mil millones de dólares en defensa es demasiado. Estamos gastando dinero en aeronaves, estamos gastando dinero en la modernización de las armas nucleares, y no podemos encontrar dinero para darle comida a las personas que la necesitan. No podemos encontrar dinero para brindar más ayuda a las personas que alquilan y que podrían enfrentar demandas de desalojo. No podemos encontrar dinero para poner $2,000 en los bolsillos de los estadounidenses.
We can't find money to get $2,000 into the pockets of Americans.
Debemos presupuestar nuestras prioridades y limitar el gasto militar a la cantidad que se necesita para promover la paz y la justicia. Las armas y la guerra no nos sacarán de esta pandemia, la batalla más importante y épica de nuestro tiempo.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.